escuchas yo no te va a encantar.
Si escuchas el sonido,
hoy es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
A ver, señor Darth, todas las veces te lo digo. Para ti es la primera vez, pero que yo estoy en un bucle temporal. Es domingo, yo estoy grabando este podcast todas las veces.
Pero, ay,
ya
Pablo,
está bien.
Pablo, por favor, deja ya de decir tonterías, tío. No, no puede ser. O sea, ¿sabes que has tenido una noche dura? Es imposible, los bucles temporales no existen. O sea, deja ya de comer setas. Por favor.
Es un bucle temporal en el que encima después se me va la conexión a internet y no puedo ni pelármela a gusto.
Uf, ¿y, si, y te pasa día tras día?
Hoy es mañana, mañana es hoy, todos los días son iguales.
Radio Belgrado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. La verdad es que estamos en un bucle temporal porque esta es la segunda vez que grabamos este programa. Tuvimos problemas hace una semana de hacerlo y vamos a intentar sacarlo porque es una pena, ¿no? Porque es una película que yo creo que bien lo merece. Pero yo no sé si se va a poder acabar o no. O sea, puede ser una de esas grabaciones malditas, que ya hay varias, ¿eh? Ya
hay varias, sí. Además, para que os deis cuenta, y disculpas por el vodevil este que hemos hecho un poco al principio.
Que ya hubo uno.
Sí, es cierto. Normalmente, cuando nos ha pasado estas cosas, dejamos pasar mucho más tiempo, ¿verdad?
Sí.
Cuando han fallado los programas o incluso no hemos podido grabar por tiempo uno, siempre hemos esperado meses, pero aquí hemos ido a la siguiente semana, pues por eso, porque es una película que creemos que vale mucho la pena, que ahora mismo es relativamente fácil ver porque está en Movistar. Entonces, no vamos a hacer demasiados spoilers de la peli, pero queremos comentarla y que os pique el gusanillo y por favor que la veáis.
Bueno, pues yo creo que vamos a hablar un poco, ¿no?, de este extraño proyecto, ¿no?, que bueno, más o menos es de estas cintas que yo creo que suele pasar, ¿no?, de vez en cuando. Le pasa mucho, yo creo que hay géneros que van cogidos de la mano, ¿no?, que suele ser mucho la comedia y el terror, en los que normalmente nos suelen regalar al año pues este tipo de cintas que nadie espera. Que suelen ser normalmente producciones pues casi independientes o un poco alternativas, y en las que, bueno, por una serie de circunstancias, a veces suele ser incluso hasta un contexto, pues por la situación en la que está el mundo, por cosas que pasan que funcionan, ¿no? Y yo creo que Palm Springs le pasó un poco todo esto, ¿no? Es un proyecto pues prácticamente de dos estudiantes de cine que estuvieron pues casi como unos 5 años aproximadamente trabajando en ello, que sobre todo además esto surge un poco entre esas clases, esos estudios, y sobre todo en esos viajes que hicieron por la zona de Palm Springs, en la que también tuvieron que acudir a varias bodas, ¿no? Y se ve muy bien reflejado este espíritu, y sobre todo surge con la sinergia de toparse con un tipo que ahora si quieres hablamos un poquito más de él, que nosotros adoramos en este programa, que es Andy Samberg, que yo creo que es uno de, en mi opinión, de los mejores cómicos que hay ahora mismo en la actualidad. Es, la verdad es que es un personaje que tiene muchísimo carisma, y que y yo me río mucho con él. Y que la verdad es que, bueno, pues se nota que, aparte, debe ser una persona, un buen tío, y además con una buena visión, ¿no? En el que, bueno, pues le acaban dando este guión, este proyecto, y en vez de cogerlo él para hacer una de sus películas, pues les dice directamente, oye, pues ¿por qué no lo hacéis vosotros, no? Ya que sois los que habéis estado trabajando tanto tiempo con ello, ¿no? Y encima luego les da encima el honor de participar en ella, cuando ahora es más complicado, porque ahora mismo Andy Samberg es cuando está en uno de sus mejores momentos de su carrera, es una auténtica estrella, y claro, que te den ese regalo, ¿no? Yo creo que es un inicio, ¿no? Muy potente, pues para esta pareja de creadores, ¿no? Y bueno, y de esta serie de no catastróficas, ¿no? De buenas desdichas, pues surge esta película que yo creo que con el tiempo puede que se convierta en todo un clásico. Y que, bueno, que en Estados Unidos lo ha petado. O sea, esto ha sido un auténtico fenómeno, ¿verdad?
Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y además, parece mentira, pero es muy común que un guionista, un director, alguien con un proyecto personal, lo lleve y le digan, sí, sí, nos gusta mucho tu trabajo, te pagamos los derechos y ahora rehacemos todo el proyecto para convertirlo en otra cosa. Eso es muy común. Entonces, no es baladí que tú lo destaque es que cuando le llega el proyecto Andy Samberg, quiere que los dos creadores estén en él y quieren hacerlo con él. Evidentemente, pasa con todos los cómicos, ¿no? Que sobre todo de este calado, que están tan acostumbrados a la improvisación, pues que muchas escenas, evidentemente, a ver, no muchas escenas, pero sobre todo lo que es tema de diálogos, sí que están muy improvisados, ¿no? Y además la película funciona muy bien en ese sentido, pero vamos, que el esquema y el esqueleto de esta película es el que han creado, pues bueno, esto es escritor Andy Ciara y el director Mark Barcabow, ¿no? Que, como tú bien has dicho, parece que estuvieron durante mucho tiempo visitando toda la zona de Palm Springs para ir a muchas bodas, y yo creo que debe ser un tipo de... Tiene pinta que es una zona como que parece que es guay, pero que en realidad es como más común de lo que parece, ¿no? Que es como, guau, qué guay, voy a celebrar mi boda aquí. Y luego dices, pues como todo el mundo, cabrón.
Eso, las bodas es mucho de eso, ¿eh? De hecho, lo estuvimos comentando en el programa que no grabamos, ¿no? Ese concepto de esos añadidos que suele hacer la gente en las bodas, que se creen que es como algo muy novedoso y muy maravilloso, y es lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? O sea,
sí.
Yo no he ido a una boda original en mi vida, ¿sabes? O sea, porque
yo tampoco creo. O sea,
es un poco, sí, es bastante curioso, ¿no?
Sí, hay modas que bueno, que es pues como todo, como cualquier tipo de moda, que durante un tiempo es cíclico, que se hacen ese tipo de eventos y tal. Y yo también comenté, ¿no?, que durante estos últimos años yo he ido a 4 o 5 en un espacio corto de tiempo, y que se van repitiendo los cánones siempre y con el tiempo, y es muy, muy, muy similar todo. Que entiendes, aunque este no es el programa de las bodas, ¿no?, pero bueno, ahora nos metemos en mandanga, que entiendes que es muy especial para los novios, pero para el invitado, que igual ya lleva 5 seguidas, dices, pues es lo mismo. Y al final el concepto de esta peli, que bueno, lo único así un poco que vamos a decir es que es una película de bucles, de espacio-temporales. Yo creo que coge muy bien, como siempre, las buenas películas de ciencia ficción no tienen por qué ser películas súper fantasiosas, con rayos y efectos especiales, sino simplemente te habla del mundo en el que vivimos. Y al final este concepto de la boda, en el que todas son iguales, se extrapola en el bucle temporal, que además, si lo analizas, es un bucle temporal porque te viene a decir que el personaje de Andy Samberg es una persona que no sabe qué hacer con su vida y que todos los días le parecen el mismo, ¿no? Al final es lo que la película te está hablando, de que hay una dificultad muy fuerte de cuando tú estás metido en una situación baja a nivel personal, por diferentes motivos, tú mismo tienes miedo de salir de ahí porque dentro de tu mierda estás cómodo, ¿no? Y necesitas algún tipo de elemento exterior que te pueda sacar de ahí, que al final no deja de ser un bucle.
Pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Está claro que esta película utiliza este concepto, ¿no? De bucle temporal, ¿no? Más cercano a la ciencia ficción, pues para contar una historia de un problema vital, ¿no? Y existencial que muchos de nosotros tenemos, fruto de la vida que llevamos, ¿no? Llevamos una vida en general muy prosaica, ¿no? O sea, a ver, la evolución, ¿cómo evoluciona el mundo? Nos ha dado cosas muy buenas, nos ha dado tecnología, pues una cierta garantía de derechos, ¿no? Que antes no teníamos, hemos mejorado muchas cosas, pero es verdad que también hemos hecho una especie como de pacto mefistofélico en el que a cambio de un poco de ciertas comodidades, pues vivimos una vida pues muy anodina, una cierta esclavitud, ¿no? Porque al fin y al cabo servimos a unas empresas, producimos algo que no tiene sentido y con el dinero que nos das lo que hacemos es consumir lo que producimos, ¿no? Es una especie como de cadena eterna, ¿no? O sea, que en cierta manera no vivimos en una época en la que alguien nos está dando latigazos y vivimos encadenados a algún sitio, pero sí que, bueno, sí que tenemos esa cierta infelicidad, ¿no? Fruto de que nuestra vida en realidad no es plena, ¿no? Tenemos un vacío, yo creo que emocional, existencial, y a muchísimos niveles más muy grande, ¿no? Y esta película, pues yo creo que refleja un poco eso, ¿no? A nivel de comedia, que es una comedia, en un gran porcentaje es una comedia romántica, pero bueno, como todas las grandes películas, yo creo que las buenas películas son las que tienen un trasfondo, ¿no? Y la que después de todo este envoltorio, pues te hacen pensar, ¿no? Y yo creo que por eso yo creo que Palm Springs quizás haya calado más que otro tipo de productos, ¿no? Que se hayan hecho, ¿verdad?
Claro, es que si vamos sobre el papel y dices, ¿de qué va esta película? Es una película de bucle temporal y dices, vale, hay millones de películas con este tema. Perfecto. Es una comedia romántica. Hay 700.000 millones de millones de estas películas. Es una película que va sobre el superar sus demonios personales cada uno. Un poco lo mismo. Pero la magia de esta película no solo es mezclar los elementos que vivimos, yo creo que sobre todo vivimos en una época a partir de los 2000 y pico, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero que puede ser que este tipo de películas más independientes viva de mezclar ciertos géneros, ¿no? No solo de tirar por uno, sino intentar mezclar unos, de intentar empaquetarlos, que quede un producto digno y solidificado. Y sobre todo, la magia de esta peli también es cómo de algo ya muy visto, que resulte un producto muy, 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 muy fresco, y que además tenemos un trío protagonista, aunque digamos que son un dúo protagonista y un secundario de lujo, podemos decir, que tienen un carisma maravilloso, que funcionan muy bien entre sí y que te levantan la película. Sobre todo una película que, sin ser nada convencional, en realidad te está hablando de cosas que conoces y que parece que va a ser muy grande. O sea, el aire es como, esta película es muy grande, pero en realidad es un tema muy pequeño, ¿verdad? Y al final acaba siendo muy universal.
Pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Que de todos modos el cine, el buen cine es eso. O sea, yo creo que normalmente las grandes películas suelen ser, yo creo que las que te cuentan una gran historia, normalmente alejadas de una cierta pretenciosidad, ¿no? Yo creo que suelen ser las que más calan, ¿no? Y por eso suelen ser inesperadas, porque como no son tan pretenciosas, o sea, normalmente hay estrenos en los que te están diciendo ya en el estreno, esta película va a ser muy, muy potente, esta película te va a cambiar la vida, es muy trascendental, cuidado con la veas, que te va a cambiar, que te va a marcar, cuidadito, o en el terror, cuidadito, que está la que te va a traumatizar, ¿no? Y de repente haces splash y te encuentras con esto y dices, hostias, pues la que me ha marcado es esta película, ¿no? Esta es la que en verdad sí que me ha dejado algún tipo de pozo, ¿no? Yo creo que es lo bonito en general del cine, de la literatura, ¿no? De cuando pasan estas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que las historias auténticas son las que funcionan. Y aquí se ve que hay autenticidad.
Hay como un dicho por ahí, que lo he oído en varios sitios, no sé de quién lo dijo primero, ¿vale? Hay mucha gente que se lo adjudica esta frase. Y es que cuando, para ser universal, ¿no? Que decía yo antes, tienes que ir a lo pequeño. Cuanto más pequeño y local vayas, al final, por alguna sinergia que yo no termino de entender, más global eres. Y eso es algo que dices, fíjate que esta es una película ambientada en un punto muy concreto de una zona americana, pero que cualquier película alejada de ese contexto la puede ver y se puede sentir identificado con algunos de los personajes. Y eso es muy, muy maravilloso.
Pues no puedo estar más de acuerdo. Vamos a intentar A ver, con esta vamos a ser un poco respetuosos. Además, se va a publicar mañana. O sea, ahora mismo estamos a 13 de febrero. Voy a publicar el Día de los Enamorados. Creo que pega bastante. No sé qué opinas tú.
Sí, sí, me parece bien. A ver, mi idea un poco también era grabarlo la semana pasada para, bueno, aprovechar que la película, en que entiendo que este tiempo, bueno, pues que quien pueda tener Movistar, que le eche un ojo y demás. Solo decir que, un poco por lo que tú decías, ¿vale? Es una película que yo, simplemente por ser fan de Andy Samberg y de Christine Milioti, que es una actriz que me gusta un montón, me parece que tiene un carisma y que la cámara la quiere, o sea, a mí me encanta y tengo que ver más películas de ella, porque tampoco se prodiga mucho, ¿no? Creo que lo estuvimos comentando, sí, que hace mucho teatro, sobre todo, es muy de la onda neoyorquina ella, y del indie y tal, y es una película que yo simplemente esperaba una comedia pues romántica con dos personajes que me gustan, y me encontré con algo que me voló la cabeza, y sé que contigo he sido muy pesado, yo creo que te he dicho que la veas millones, sí, de veces, hasta que ya he visto la oportunidad que estaba en Movistar y he dicho ahora es la mía.
Ya sabes que voy con 3-4 programas a la semana, vuelvo loco, ¿sabes? De leer libro, ver pelis, es que ya veo, tío, lo que hago para el programa, es muy triste, ¿eh? Pero algún día tendré que darme un descanso, ¿verdad, Pablo?
Sí, por eso, bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, a mí también me pasa, ¿eh? Muchas veces nos ponemos películas que nos apetece rever para verlas, ¿no? Es decir, como vamos, sí, a hacer un programa...
Bueno, el capítulo que sale en Black Mirror también es muy destacable, ¿eh? El homenaje a Star Trek. A mí me gustó mucho ese capítulo, ¿eh? Me volvió
sí,
loco.
Sí, 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 está muy bien. Ella, sí. Es que ya te digo, yo la verdad es que la tengo poco vista para lo mucho que me gusta, ¿eh? Igual es problema mío, que tengo que ponerme a buscar más, ¿no?
A ver, yo creo que la gente sobre todo la conocerá pues por la última temporada de Cómo conocí a vuestra madre, ¿no? Creo que quizás es donde más una gran parte la pueda identificar, ¿no? Yo creo, ¿no? Un poco, sí.
Claro, hay que tener en cuenta que es un producto más o menos generacional, que fue como muy vendido, como ella es la que va a interpretar a la madre, ¿no? Ese personaje que nos han estado hablando durante 8 temporadas y por fin aparecía, y yo quedé embelesado con su actuación en ese momento, y en esta película también, ¿no? En esta película es que además hace muy muy buena pareja con Andy Samberg. O sea, fíjate que Brooklyn Nine-Nine, ¿vale? Que es la serie donde por lo menos yo empecé. Yo ya conocí a Andy Samberg por el grupo de Lonely Island, que es un grupo más o menos humorístico, pero que lo estuvimos comentando, que al final hace mejores canciones que muchos grupos,
sí,
aunque muchos cantantes no irónicos, ¿vale? Pero ellos se dedican al humor. Pero donde ya terminé de enamorarme de Andy Samberg es con Brooklyn Nine-Nine. Fíjate que hace mucho pareja con su actriz, ¿no? La actriz protagonista, y Peralta y Santiago son una pareja brutal. Pero yo creo que está incluso mejor con Christine Milioti.
Sí, de todo el mundo. Yo creo que ya te lo dije, vamos a decir todo el rato, ya te lo dije en otro programa. Tiene unas parejas muy interesantes, ¿eh? Yo ya en Flipados sobre Ruedas, que es una película así muy de las primeras en las que aparece Andy Samberg, trabaja con Isla Fisher, y también pega muy bien. Le gusta. Tiene una especie de prototipo de actrices que, no sé, le hacen una buena selección de casting, ¿eh? A mí me gusta, sí, siempre las parejas que le suelen poner, porque esta Isla Fisher también tiene como mucha magia con Andy Samberg, ¿eh? O sea que, no sé, es un tío que tiene flow, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Funciona muy bien con las actrices, la verdad. Tiene mucho
claro, carisma. Es que para este tipo de películas y sobre todo este tipo de personajes, ¿no? Yo creo que la clave es la química. O sea, en cuanto tienes a una actriz que funciona muy bien con tu protagonista, ahí ya tienes casi, voy a exagerar, pero medio camino hecho, ¿no? Porque no hay nada peor en una película de estas características que no funcionen los personajes. A mí, por ejemplo, ¿cómo se llama? León Barazoso es una película que me hace mucha gracia, pero no pegan con cola Seth Rogen con la de Anatomía de Grey. Y se nota que ella no está en la onda de ellos. Y quizá.
Es que en verdad, yo creo que estaba en la onda ella.
No.
O sea, porque esa actriz es.
No, pero es que luego la de Malditos Vecinos con. Se me ha olvidado el nombre de la actriz.
Ay, ¿cómo se llamaba, tío? Sí.
Pero a que pegan mucho más Seth Rogen, sí, con ella, que de hecho, sí, repitieron y tal. Y dices, mira, fíjate que es una actriz que en teoría no debería pegar con Seth Rogen, pero funcionan muy bien. Y. Rose Byrne. Lo estaba buscando.
Vale,
sí, sí. Rose Byrne. Sí, 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 sí. Que yo a Rose Byrne la conocí por El ataque de los clones. Luego ya se ha hecho mucho más famosa, ¿no? Pero con ese papel inicial que sí, tiene, sí, como doble de Natalie Portman.
Qué duro, ¿eh? Empezar así un poco, ¿eh? Porque...
Ya.
Además es una especie de halo extraño, ¿no? Ese momento, ¿eh? Yo es una actriz que a mí me mola, Rose Byrne, ¿eh? Yo la tengo muy... joder, de hecho, es que ha salido un montón de cintas, ¿no? Fíjate, desde en Insidious ya la teníamos ahí, fíjate, o sea, cuando salió. Soy muy fan de La boda de mi mejor amiga, lo siento, pero sabes que me mola. Y de hecho soy hasta muy fan de sabes que a mí de vez en cuando me gusta ver feel good movie, de este tipo de películas, y creo que una de las mejores cintas familiares o feel good movies que se han hecho los últimos años es Familia al instante, con Shane Anders, que creo que no la has llegado a ver, ¿no? Esa película, ¿no?
No la he visto esa.
Deberías, yo creo que es así de las de... A ver, yo sabes que tengo unas filias muy grandes por el cine familiar, que me gusta. De hecho, hasta un día, alguna vez me planteo hasta hacer un podcast, de cine familiar, ¿eh? O sea, cuidadito, ¿eh? No te extrañe que algún día me meta, aunque no sé quién me va a querer acompañar en esa locura.
Hombre, yo igual en todas no, pero algunas sabes que alguna caigo, ¿no?
Bueno, pues es una peli que me gusta, ¿no? Shane Anders, que es un director que yo le quiero, le adoro a este hombre, que por cierto tiene una película que también defiendo mucho, que con Andy Samberg, que es Desmadre de padre, que es una película que lo siento,
muy,
pero
muy,
me parto
muy
loca, el culo,
muy loca,
tío, con
muy
ella,
loca la peli. Yo sí. La vi porque me la recomendaste. Yo no soy tan fan como tú de Adam Sandler. A mí Adam Sandler a ratos y en pequeñas dosis, pero con esa decir que está muy bien. O sea, de las últimas que ha hecho, yo puede que sea de las mejores. Loquísima, loquísima. Esa vale bastante la pena. Y funciona muy bien, Sandberg y Sandler, ¿no? Que de hecho realmente te llegas a creer que sean padre e hijo, ¿eh?
Totalmente.
Por cerrar el tema de divagación y volvemos, en el ataque de los clones...
Solo un apunte, sí. La mejor película de Shane Anders para mí es Padres por Desigual, que yo con esa película me parto el culo, ¿sabes? Creo que Will Ferrer, o sea, lloro de risa con ese personaje. Yo
quiero ver la segunda y tú, sí, me dijiste que la primera tampoco está tan mal, o sea que igual le echo un ojo a las dos. Lo que decía del ataque de los clones, que es que nos dio dos actores bastante buenos, muy desaprovechados, que fue Rose Byrne y Joel Egerton, el que hace tío Owen, que luego yo lo he visto en muchos papeles y es un actor que me gusta,
Sí, sí. Joder.
Y aquí, sí, en esta peli están como de paso, básicamente, ¿no? Bueno, pues la película de Palm Spring, yo creo que lo que... Es que, a ver, sí, lo que dijimos el otro día, por continuar un poco, es una película que, como sabe que está muy visto el tema y que vas a ir automáticamente atrapado en el tiempo, al día de la marmota, es una película que empieza de una forma, digamos, tú todavía no lo sabes, pero el bucle ya está empezado. Luego, por declaraciones del director y tal, nos dicen que lleva cerca de 40 años el protagonista, cumpliendo este día. Aunque exactamente no es un día, lo que nos dicen es que es hasta que él se duerma. Que incluso ha jugado con el tema de drogarse para no dormirse y tal, pero que en cuanto te duermes, que apareces donde empezaste.
Podemos definirlo como día lúcido. En el momento que estás, sí, lúcido, empieza a correr el cronómetro, sí, y cuando vuelves a traer en el estado onírico, te reinicias, ¿no? Es un poco...
Entonces digamos que tú ves, como espectador, por decir algo, el día 1,000,000 de su bucle y de repente continúas a partir de ahí y de forma pues casi humorística te empieza a decir un poco, ¿no? Porque digamos que la trama empieza cuando alguien se añade a ese bucle temporal, ¿no? Que es Christine Milioti. Y a un poco como entre los dos van intentando prácticamente sobrevivir, que al final es un poco lo que hablamos, ¿no? Lo que es la vida, es sobrevivir, decir, bueno, estas son las cartas que tenemos y vamos a jugar a partir de aquí, ¿no?
Totalmente, y es una premisa maravillosa. Yo creo que el tema de empezar cuando todo esto ya ha ocurrido, ¿no? O sea, imaginaos que esta película empieza, si hubiese empezado como en Atrapado en el Tiempo al final, ¿no? Es un poco, sí, ese concepto que yo creo que juega muy bien. O sea, es una película que tiene un pozo y esa especie de halo, porque es que, joder, me da la sensación de que está en la película y de hecho lo llega a decir un poco, ¿no? Cuando, como que sí que te das cuenta de que el mundo es como una especie de Matrix y hay un error, ¿no? Hay un bug aquí que no funciona, un bot, y tienes esa sensación, ¿no? De que los personajes ya tienen una tara, el mundo no va bien. Oye, y todo esto envuelto con escenas súper graciosas, o sea, porque vamos a ver momentos desternillantes de cómo disfrutan en este día a día extraño, ¿no? Sobre, sí, todo con esa visión del mundo, ¿no? Del protagonista, del personaje interpretado por Andy Samberg, que claro, que ya coge una especie de filosofía ya de bueno, del día a día y de vivir la vida. y de intentar abstraerse un poco de esa locura, ¿no? También mezclado con esa sensación de amargor, ¿no? Porque llega un momento en el que ya ni se acuerda de su vida. O sea, es que,
sí, sí.
Es, que es una locura eso, ¿sabes?
Es que a nivel de guión está muy bien hecho, porque ya te digo, o sea, en la película no se dice cuánto tiempo está, ¿no? Esto es yo en declaraciones he leído el guionista que cerca de unos 40 años. Pero por frases que dice él, como que realmente ves que cuando dice que no se acuerda en qué trabaja, te lo crees. Y el guión está muy, muy bien hecho. Y luego, claro, pues tiene escenas muy hilarantes, como cuando está comentando que ya por probar dejó que un negro le diera por el culo, ¿no?
Ah, y ese momento me encanta, tío.
En plan de, bueno, pues total, ya que estoy aquí. Y vemos cómo él, evidentemente, en esta fase inicial, en ese día primero que nosotros vemos, vemos que en la boda ya directamente pasa de arreglarse, que va con su camisa hawaiana, que controla muy bien lo que hace y lo que dice todo el mundo. O sea, ese momento, esa aparición de él bailando, esa coreografía que entendemos que puede llevar igual 3 semanas ya o 5, yo que sé, a saber, igual lleva todos los años, ¿no? Lleva 10 años haciéndola para presentarse al personaje de Christine Milioti y es divertidísima. Yo me reí mucho, pero claro, en ese momento encima tú todavía no sabes qué está pasando, ¿no?
Bueno, es que te partes, te... es muy divertido, ¿sabes? La verdad es que, joder, además encima es que es difícil porque es una película que podría haberse roto en cualquier momento, ¿no? Yo me da un poco la impresión de que... ¿sabes? Empieza muy bien, creo que tiene un comienzo genial. Cuando ellos dos intentan un poco llevar el día a día, creo que también tiene mucha conexión. Pero esta película podía haber llegado en un momento dado en el que no hubiese funcionado nada, ¿no? Porque dices, ¿cómo llevo hasta el final? Porque en Atrapado en el Tiempo, de hecho, tiene más o menos, le buscan una conexión o una explicación, ¿no? De cómo salir de... Parece una especie como de... como de infierno o de purgatorio, ¿no? En la que está el personaje y en el que tiene que purgar sus malos actos, pues para poder salir de ahí, ¿no? De hecho, en esta película se habla de eso, ¿no? Ella, de hecho, se cree en un momento dado que tiene que realizar eso para poder salir del bucle. Me gusta mucho, ¿no? Ese cambio que hacen con Atrapado en el Tiempo, ¿no? Pero la verdad es que la película luego al final acaba yendo por otros derroteros que yo creo que la hacen que sea, pues muy auténtica y yo creo que por eso es diferente, ¿no? A las demás de las que utilizan el bucle, ¿no? Es que es muy difícil ya darle una vuelta de tuerca después de todo este tema tan, tan trillado, claro.
Claro, es que además, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho y es que se haga la referencia, pero que sin que se diga abiertamente, se explicite, ¿no? Antes he intentado decir explicitar y no me ha salido la palabra, habéis visto que he corregido, ahora sí, ¿no? Que es como que pasan muchas películas y me da un poco de rabia que lo normal hubiera sido decirte, si esto fuera un producto en realidad convencional, que no lo es, y yo creo que es la maravilla, y creo que probablemente sin ser, el no ser convencional creo que es lo que hará que más gente le guste que siéndolo, o sea, que es algo raro, pero yo que sé que tú me entiendes, ¿no? Cuando intentas hacer algo para todos los públicos, creo que al final es donde la cagas, porque te pierdes a un público muy grande. Pero como esto es algo diferente, en una película más convencional dirían, no, yo creo que hay que hacer como en el Día de la Marmota, unas buenas acciones, tal. No, la chica llega a la conclusión y dice, no, tú lo has dicho, para salir de este purgatorio, este es mi camino. Y vemos que no. Claro, hemos hablado, porque el punto de vista inicial es de Andy Samberg, pero los demonios a los que está encadenada ella también son jodidos, ¿eh? Porque más adelante sabremos cómo empieza ella el día y entenderemos muchas cosas, ¿verdad?
Hombre, claro, ella... Es que, a ver, lo que tiene interesante esta película es de que te demuestra de que no somos perfectos, de que todos llevamos una vida muy errática y con unos comportamientos pues que no son acordes, ¿no? Nuestra esencia, ¿no? Es verdad que no te purga nada, no te purga en el sentido que no te tienes que purgar para salir de aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que este bucle a todos los transforma, ¿no? Incluso al maravilloso personaje de J.K. Simmons, que para mí es de lo mejor de la película.
Sí, de hecho.
Yo ahora, no sé si a lo mejor porque soy padre, pero la escena en la que... Bueno, decir que hay un tercer personaje añadido, ¿no? Que también se mete en este bucle y que es también muy divertido, que tiene momentos... Yo me siento muy identificado con él, ¿eh? Porque creo que muchas cosas de las que él hace yo las haría. O sea, tanto ese momento de las drogas o de Noche Loca... Mira, porque ese, sí, porque mi vida ya...
Ese plano de ellos dos abrazados con cara de amor,
sí.
Es maravilloso.
Me encanta, ¿no?
Ya bueno, te digo que que lo normal hubiera sido, lo normal entre comillas, es decir, bueno, la semana pasada volví a ver esta película para hablar de ella, hemos repetido esta, y es decir, bueno, ya está vista, yo la he vuelto a ver.
Y yo te lo dije, ¿te acuerdas que...?
Sí, 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 ahí. Y me lo he pasado muy, muy bien volviéndola a ver, y es una película que en muy poco tiempo he visto 3 veces. O sea, y la semana que viene podría verla otra vez porque estoy encantado de esa película. El personaje de J.K. Simmons también tiene un arco muy importante de evolución, ¿no? Desde que sí. Le vemos al principio. Claro, para empezar es que Andy Samberg está en un bucle, una boda que ni siquiera... es de un amigo suyo, de un conocido. O sea, él va porque es el novio de una de las damas de honor y que en realidad ni siquiera está bien como pareja.
Pero
con
eso
ella,
es
¿no?
Eso es algo muy real de la vida.
¿Eh? Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
además, las bodas te encuentras esas situaciones, pero vamos, a mansalva, ¿verdad? ¿Sabes?
Yo he llegado a ir a una boda en la que solo conocía a los novios. Y claro, hasta es jodido. Porque dices, hay momentos que dices, ¿qué cojones hago yo aquí? Porque
es un buen día para eso, tío, para lo que le pasa al personaje J.K. Simmons, para drogarte, sí. para hacer esas cosas que dices, joder, voy a salir un poco de madre, tío, voy a cambiar. Sí, oye, sí. Apología a las drogas, nada, cero, ¿eh? O sea, niños, no hagáis esto, que es malo.
No, pero sí que estoy de acuerdo, ¿no?, contigo para desmadrarse un poco y decir, venga, va. Lo que pasa es que lo bonito, lo interesante es que tampoco nos dicen qué grado de relación tiene J.K. Simmons con nadie de la película, pero lo que es el tema es que él no está... Es típica boda en el que estás 2 o 3 días en un sitio concreto con todos los invitados, ¿no? Y J.K. Simmons va ese día, con lo que él se despierta en su casa. Y él hay días que no va, porque como está en el bucle dice, bueno, de vez en cuando voy. Y cuando va es para putear al otro, por haberle jodido la vida. Entonces ya ese concepto me parece maravilloso. Y sin decir exactamente el por qué, sí que es cierto que hay un punto catártico en la vida de J.K. Simmons.
Que yo lloro, tío. O sea,
es
una escena en la que lloro.
Muy bonito, muy bonito, porque habla, claro, es un momento que te toca, porque habla de la paternidad y habla de ciertas cosas que si quieres no lo decimos.
Lo dejamos ahí, pero tiene ese momento a mí me parece de lo mejor de la película.
Además es que J.K. Simmons tiene esta cosa que sabe ser, interpretar a personas muy adorables y a personas muy hijos de puta. Y en esta película hace una interpretación que mezcla muchos de estos tonos. Y en esa misma escena en concreto los mezcla muy bien y además le da una comicidad muy especial, ¿no? Sobre todo la forma en la que cortan la conversación prácticamente, que es muy, muy emotiva y muy bonita, corta de golpe, ¿no? Con un chiste que es genial.
Lo único que me hace a mí que dudar, ¿tú crees que si haces lo que hace ella para salir del bucle lo consigues? O sea, ¿tu cerebro te da para eso? Claro, aunque aquí, tengas todo el tiempo del mundo, ¿eh?
Aquí es que ya estamos diciendo, claro, es que ella se obceca a decir, yo tengo que saber cómo salir de aquí, ¿no? Y un momento dado, pues que, bueno, se dedica a estudiar, digámoslo así, ¿no? Como todos los días. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que la película tampoco, evidentemente, no intenta ser realista.
No, claro,
lo que juega
no.
Mucho con la fantasía. Y es lo típico de este tipo de películas, que cuando intentas ir en serio funcionan menos, pero que aquí sí, ¿no? Que básicamente te dice, si hacemos un buru-buru con el brim-brim-brom-brim, conectamos el plan-plum y al final salimos del clon-clon. Y dices, vale.
Me lo creo, sí.
Y además hay una cabra de por medio, que eso es muy divertido.
Joder, es muy loco. Es que es muy loco todo, ¿no?
Y además también me gusta mucho ese contexto, ¿no? De decir, vale, ¿dónde estoy? Estoy atrapado en este sitio, en este bucle, y hay para hacer estas cosas con estas personas. Y lo que te dice la película es que no todos los... Ellos consiguen que no todos los días sean igual, porque hay un día que están en la piscina, hay un día que se van al bar de al lado, hay otro día que se van con una persona que tiene un rifle, y hay un día que empiezan a putear a los invitados, o sea que consiguen hacer de un defecto una virtud, ¿no?
Sí, es que de hecho te plantea un poco la existencia de... Joder, que es que yo a veces me pongo un poco en ese planteamiento. Decir, bueno, ¿qué prefiero vivir? ¿Siempre el mismo día pero no voy a envejecer y puedo hacer lo que me salga de los huevos? ¿O enfrentarme a la vida per se, ¿no? Yo ahí puedes tener una duda muy existencial en eso, ¿eh? Te puede abrir el debate, ¿no? Yo creo que ¿qué prefieres, Matrix o la vida real? ¿Sabes? Y aquí te deja un poco que pensar, ¿eh? ¿Sabes?
Lo que pasa es que aquí esto es como es como el mito de la caverna, pero quiero decir, si tú tienes una ignorancia de que tu día a día para ti es lo que existe, no estás mal, estás bien, pero cuando tú ya conoces el mundo real, que al final es ser consciente de que estás en un bucle, es donde está el problema, ¿no? En el que eres consciente de que esto va a ser así siempre.
Ya, pero fíjate, te puedes plantear muchas cosas, ¿eh? Puedes meter más gente en el bucle, o sea, te puedes crear un mundo ahí, ¿eh? O sea, puedes convertirte en una especie de miurgo y crear y conformar un pequeño universo. Hostia,
pero imagínate la locura, ¿sabes? De decir, sí, no, pues yo cada día meto a alguien en el bucle, claro, y al final todos estamos en el bucle, y yo creo que sería peor, ¿no? Sería más mierda porque todo el mundo es consciente de lo que hay, ¿no? Y al final vivirías en una especie de prisión. O sea, creo que...
Hombre, a mí ese derrotero del guión hubiese sido la hostia, ¿eh? Que se plantease, ¿verdad?, una cosa así. Creo que se podía convertir casi en una cinta de terror, un poco, a lo mejor, pero joder, o sea, eso puede ser también. Me recuerda un poco a una revisión, ¿no?, del Ángel Exterminador de Buñuel, una cosa así como muy loca.
Sí, acabaría siendo así, algo de eso, sí.
Joder, pero sí, podrías hacerlo algún día, ¿eh? Es que esa idea también mola mucho, ¿eh? Porque... Claro, tal y como está conformado esto, o sea, que vamos, que te puedes quedar en el bucle, o sea, y aparte puedes vivir con otra persona, o sea, te podrías, joder, vivir como un matrimonio 2000 años o 100.000 años haciendo lo mismo, ¿sabes? Madre mía.
De alguna manera, es lo que se llega a plantear en un momento dado, ¿no? Es
decir, claro, bueno, claro, sí.
Terminar de aprovecharnos de esta situación, y es un poco lo que decía yo, que a veces... Uno propio es consciente de que vive en un bucle laboral, personal, del que no sabe salir. Se crea un espacio cómodo, decir, bueno, esta es mi vida y ya está. Y tienes la otra vertiente, es decir, no. O sea, por muy a gusto que tú estés aquí, lo que tú tienes que hacer para estar más a gusto es salir. No te puedes quedar aquí, porque al final es que tú te has creado una propia realidad que no es la que existe, ¿no? Entonces... yo creo que también es parte interesante de la película que te haga pensar y plantearte muchas cosas.
Totalmente, yo es que con eso me he vuelto muy loco. O sea, estuve una noche entera con esta película pensando en eso, tío. Que me gusta darle a la cabeza. Y me creo que tiene una serie de preguntas que te dejan, un deposo que me parece súper... Además, súper estimulantes, tío. No sé, tiene mucho esta película, ¿eh? Mucho. Yo creo que... a ver, y de todos modos, a lo mejor la estamos vendiendo mal, porque no es pretenciosa esta película, ¿eh?
Quizá que va, en absoluto. O sea, quiero decir, creo que la importancia de la película es mediante su falta de pretensión, es lo que hace que para mí sea tan importante, ¿no? O por lo menos, se ha convertido en una película que yo sé que voy a ver mucho. De vez en cuando me va a apetecer verla. Porque tiene también ese tono de feel good movie, ¿verdad?
Sí.
Y además, como no es... Es muy ida de olla, tiene cosas muy, muy locas. O sea, la escena inicial que comparte, y no la voy a desgranar, Andy Samberg con su novia, es tan, tan exageradamente loca que es imposible que no te rías.
Joder, tío. Además, te ríes mucho y luego encima, como ves las diferentes variantes que pasan en torno a ese día, yo me parto el culo, tío. O sea,
sí. Porque...
O sea, de hecho, es que me gustaría saber todo lo que ha hecho Andy Samberg cada día que se ha levantado, ¿eh? Porque da mucho juego ahí, ¿eh?
O sea, sí. No. Y me gusta esa, crea su propia mitología, ¿no? Él cuando dice in the early days, ¿no? En el principio. Y además vamos viendo como que los primeros días todavía seguía poniéndose el smoking, ¿no?
Sí.
Me gustaría mucho ver ese momento en el que dice, a la mierda, yo me pongo el bañador y la camiseta de flores.
Es que es maravilloso, tío. Y todas las intrahistorias que tiene. O sea, a mí la de la camarera me vuelve muy loco, tío.
Sí.
O sea, ese momento es muy creepy también, ¿eh?
Y de alguna manera, es lo que digo, ¿no? De alguna manera también es un poco elige tu propia aventura. Y al final, cuando eres. Sí que es cierto que nosotros ya conocemos al personaje cuando él ya es dueño del mundo. Él ya sabe que el día que le apetezca tirarse a la camarera, se la va a tirar. Por decir algo, porque luego es otra cosa lo que pasa, ¿vale? Que también es divertido. Él sabe que el día que quiera ir con el negro, puede ir. Él sabe que el día que quiera putear a su novia, la va a putear. Y entonces nosotros ya lo conocemos como ese maestro rolero, ¿no? Ese máster.
Sí.
Pero hubiera sido también interesante...
El sótano de Radio Belgrado.
Y al final es lo que hace que
de Radio película, Belgrado.
¿No? Porque no nos lo cuenta todo. No es una película que nos cuenta día 1, día 2, día 3. Y que al final, eso es en lo que es la diferencia de Atrapado en el Tiempo.
El día de la marmota solía significar algo en este pueblo. Solían sacar la marmota y solían comérsela. ¡Sois unos hipócritas! ¡Todos!
cuando intentas, lo que tienes que hacer a partir de ahí es hacer variantes del bucle temporal. No digo que no se puedan volver a hacer películas de bucle temporal, pero tienes que hacer alguna variante diferente, porque cuando intentes hacer lo mismo es cuando lo vas a cagar, porque las comparaciones son odiosas. Y aquí, en el Día de la Marmota, de lo que va es de ese momento en el que el personaje de Bill Murray tiene que aprenderlo todo para convertirse en un role master, y ahí se acaba la narración, y esta película empieza justo donde acaba el Día de la Marmota, solo que no ha acabado el bucle, ¿no? Y es continuar ese mundo.
Bueno, el caso es que, a ver, esta película, de hecho, incluso podríamos hacer algún día algún otro programa, podríamos hacer un monográfico de bucles en el tiempo, que hay varios, así, un poco, y un día rescatarla en un futuro.
Yo tengo curiosidad por las de Blumhouse, de la del cumpleaños y no sé qué, dicen que no están mal.
No las he visto, tío, así que le meteré caña, a ver un poco, ya te comentaré a ver qué tal, ¿sabes? Yo soy muy fan de Al filo del mañana, tío, es una película que me gustó mucho.
Mira, esa está muy bien también.
Sí. Me encantó el libro y el manga también, me obsesioné mucho con la historia. Y yo para mí era mejor, es también de bucles temporales, ¿no? Es otro concepto, distinto, ¿no? Pero, joder, está, yo creo que está bastante bien. Además, yo creo que tuvo buena crítica, ¿verdad? Siempre tuvo muy buena recepción, ¿no?
Con esa película le ha pasado que en cine no funcionó bien, pero sí que es cierto que tiene un núcleo de fans muy, muy, muy fuerte, y a los que nos gusta esta película nos gusta mucho. Pero fue un problema que... Pero bueno, de hecho, está planteada una segunda parte, porque luego en lo que es el mercado de vídeo y tal, sí que ahí funcionó bien, ¿no? Porque se estrenó, digamos, que todavía el concepto de plataforma no estaba muy extendido, y sí que es casi de las últimas que se aprovecharon de las ventas de formato físico.
Bueno, pues vamos a ir acabando para no destrozar lo que es la experiencia, ¿no? De poder ver esta película, porque además yo creo que esta película, la experiencia es un poco la sorpresa que te da, ¿no? O sea, sí. Me imagino que habrá mucha gente que, pues ese fin de semana cuando ves el catálogo de estrenos, ¿no? Que tienes en este caso en Movistar Plus. Y Movistar Plus, joder, es que lo de Disney Plus, tío, me da mucho asco, tío. O sea ahí tengo yo la razón, o sea, Pablo, en esa discusión que llevamos tú y yo, o sea,
ahí tienes toda la razón. Yo digo Disney Plus.
Es que Disney Plus, tío, esas que, o sea, para un hispanohablante, ¿vale? O sea,
sí.
Es horrible, o sea, es fonéticamente es como...
Y además ridículo, porque si dices Plus, tendrías que decir también Disney, que es como se pronuncia en inglés.
Oh.
Entonces, es Disney Plus y punto.
Sí, es brutal.
Pero déjame terminar una cosita y sí. Ya cerramos. Y es que otro de los personajes que sale es Tyler Hoechlin, que tú no lo sabías, que es el Superman del universo Arrow.
Ya,
y es algo que dices, pero este señor tiene cara de turco, de novela turca. ¿Por qué decidieron que fuera Superman?
A mí, no sé, tío. Bueno, Superman turco, ¿no? Y ya está.
Y fíjate que el tío está cachas, es alto, que sobre el papel dices, podría ser Superman, pero luego ves con el traje, y yo te paso una foto y ya que dices, no, es un señor disfrazado, no es Superman.
Sí, bueno, yo qué sé, cosas de...
Nada, bueno. Que como Christopher Reeve no ha habido otro. Y aquí es el momento polla vieja, si quieres, ya para cerrar.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Mira que Henry Cavill...
Henry Cavill podría molar mucho, pero no sí. Está pasando.
A ver, él luce muy bien, o sea, me parece sí. Que como Superman... Joder, es que estoy viendo lo del Superman turco y me da un poco de asco, ¿eh? Es que no puedo verlo, tío. A ver, Henry Cavill, para mi gusto, tiene todo para ser el Superman que podía superar a Christopher Reeve. El problema sí. Es que no creo que le hayan acompañado las películas, vaya. ¿Sabes?
O por no, menos el problema es que la visión de Snyder, y yo ya no voy a entrar en buena o mala, está muy alejada de la imagen que puede llegar a dar Superman. Es otra cosa. Entonces, no sé, a mí por lo menos que me gusta un Superman más clásico, vamos a decirlo así, un Superman que es esperanzador, no es la idea de Snyder. Entonces choca mucho, ¿no?
Sí, es que yo nunca coincidí un poco con esa forma de hacer una especie de Batman con Superman, que nunca lo he entendido, tío. O sea, creo que Superman, lo bonito que tenía Superman era toda esa grandeza, ¿no? Ese halo... Es la esperanza, tío, ¿sabes? Vale, ¿sabes? A ver, yo creo que Superman, lo malo que tiene Superman es que no puedes hacer una saga con Superman porque es muy complicado, ¿vale? O tienes que ser ya un escritor de historias muy bueno. Es mi opinión,
la,
¿eh?
La puedes ¿sabes? Hacer, no es fácil, pero también, y lo he dicho muchas veces y me lo habréis sabido, tampoco era nada fácil hacer una saga de películas con Capitán América y a día de hoy es de los personajes más queridos.
Sí, joder, mira, para mí es el personaje, tío. Capitán sí. América... nadie hubiese dado un duro por él, porque cuando en el mundo en el que empiezan a hacer películas con él, ¿no? Es un tanto pues el mundo como estaba como pensaba en ese momento, era un personaje que caía mal, de hecho, incluso, ¿no? Sí. Que no era cómodo. Y hace que al final, es mi personaje favorito del universo cinematográfico Marvel, ¿eh?
Sí. O sea, porque, de hecho, en muchos países de Europa, la película no se llama Capitán América, se llama El Primer Vengador.
Es verdad, claro. Y mira lo que han hecho con él, ¿no? Pues con Superman es un poco, yo creo que como lo cogieron un poco con esos prejuicios de decir, tenemos que hacer otra cosa porque es que Superman no puede tener este trasfondo, ese contexto, y me parece un personaje muy desvirtuado. Me da un poco de pena, ¿no? Hay que habrá gente que lo defienda mucho, ¿eh? Y hay gente que es muy fan.
Sí, hay gente que le gusta mucho Man of Steel y que le gusta Snyder y tal.
Es respetable, que tampoco.
Sí, sí, sí. Quiero decir, aquí simplemente estamos dando nuestra visión y por qué no nos gusta o no casa con nosotros. Ya está, simplemente. No, aquí nadie tiene la verdad. Es que con el tema Snyder la gente se pone muy, muy enseguida encendida, ¿eh? O sea, no. Si te gusta, disfrútalo, si no pasa nada.
Sí, a mí lo que pasa es que no es una peli para mí, ya está. O sea,
sí, sí, exactamente. A mí me gusta mucho la expresión, no es mi taza de té.
Claro.
Y me la he apropiado mucho, creo que al final es lo que significa, ¿no? Y bueno, cortamos si quieres porque sé que tienes prisa.
Es que tengo que grabar hoy 4 programas del tirón, ¿eh? O sea, ya, déjate reír. O sea, a ver, es que esto ha sido un poco. Esto es una comedia de los 80, ¿vale? Yo mañana quiero tener un día para mí por algo y al final he empezado a. Esto es como la comedia esta que tienes 4 citas a la vez, ¿sabes? Sí. Pues esto es un poco. En vez de 4 citas, tengo que grabar 4 podcasts a la vez. Y esto va a ser.
Claro, porque tú mañana lo quieres libre para quedar con un cowboy.
Sí, 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 justo, ¿eh? Es eso. Y no vamos a decir más, ¿eh?
No. Yo pensaba dejarlo así.
Vale. Bueno, pues nada, que veáis Palm Springs, o sea, disfrutar de hoy del Día de los Enamorados, bueno, si la estáis escuchando otro día, pues disfrutar también, o sea, también, que narices.
Sí, disfrutar del día que toque.
¿Sabes? Pero bueno, que disfrutar del día, cuidado, porque no sé, lo mismo entras en un bucle temporal y no veas qué putada, ¿eh? La verdad que la putada es que ahora mismo no me gustaría entrar a un bucle temporal, tío, dentro de esta pandemia, ¿eh? Qué mal momento, ¿eh? ¿Sabes? Esto sí que es una putada, ¿eh? Que te pase ahora.
Ya, joder, es que no puedes ni irte al cine ni nada, ni salir a pasear.
Madre mía. Pues nada, Pablo, seguimos hablando. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter. La podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachona.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a tomar por culo.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga va a petar. La mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya.